continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Gracias por acompañarnos a este espacio de A Solas con Dios. Sean bienvenidos como todos los días. Por favor, acompáñeme a orar. Oh amado Dios, cuán bueno eres tú todo el tiempo. Solo tú eres bueno. Gracias por mostrarnos tu misericordia, por cuidarnos, proveer todo lo que necesitamos y por escuchar nuestras oraciones. No tenemos palabras para expresarte nuestro agradecimiento por tanto amor. Ayúdanos a vivir nuestra vida de tal manera que te agrademos en todo, y no por lo que nos das o por lo que haces por nosotros, sino por quién eres, Dios eterno, y no podemos hacer nada menos que rendirte toda nuestra vida en adoración. Oramos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Juan 16, del 16 al 24. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto de que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo os se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Vemos primero la forma en que Jesús insinuó el consuelo que tenía destinado para sus discípulos. Les dice que dentro de muy poco le perderían de vista. Por consiguiente, si tenían una pregunta que hacerle, se tenían que dar prisa a exponérsela. Nos conviene grandemente estar siempre alerta a las oportunidades de gracia que el Señor nos otorga, para que nos demos prisa a aprovecharnos de ellas. Los discípulos perdieron de vista al Maestro cuando éste murió y fue sepultado. Lo más que puede hacer la muerte a nuestros hermanos en Cristo es quitarlos por un poco de nuestra vida, pero no de nuestro recuerdo ni de nuestro corazón. También les dijo que dentro de un poco volverían a verle. Su despedida no era definitiva y final, puesto que volverían a verle después de su resurrección. Además les dijo que había un motivo muy razonable para ausentarse, ahora de la vista de ellos. Tenía que vencer en la muerte. Ante la perplejidad de los discípulos ante estas palabras de Jesús, pues no sabían qué podía significar. No es extraño, porque aún después de venido el Espíritu Santo, a fines del siglo XX, todavía se discute el significado de estas palabras. La debilidad de los discípulos al no poder entender unas frases tan claras, que les había dicho con frecuencia que habían de darle muerte pero que resucitaría al tercer día. Con todo, ellos estaban perplejos al decir: «No sabemos qué quiere decir». La tristeza les llenaba el corazón y les incapacitaba para recibir palabras de consuelo. La noción de un reinado temporal del Mesías, un reinado político, glorioso, inminente, estaba muy arraigado en ellos. Cuando un creyente o toda una denominación cristiana tiene prejuicios teológicos de cualquier signo y se empeña en que la Biblia esté de acuerdo con las falsas ideas que se han aprendido, no es de extraño que resulte difícil entender las Escrituras. En cambio, cuando nuestros razonamientos se rinden cautivos a la revelación divina, el tema se hace más fácil, porque entendemos que Dios es Dios, que es soberano y hace cosas nuevas, y que trabaja como Él quiere y cuando quiere. Quiero aclarar que siempre es de acuerdo a su palabra, porque no hay una nueva revelación. La revelación en la Biblia es y la palabra de Dios.
¿Qué palabras puedo usar para describir tu majestad? ¿Cuál imagen puedo pensar que pueda detallar tu grandeza? Se queda corto el cielo, se hace pequeño el universo. Es que tu gloria es tan grande y tu poder, ¿quién lo puede contener? Es el nombre más grande.
Jesús quiso decir que sería detenido y que ellos, es decir, sus discípulos, serían dispersados como ovejas y apartados de Él. Él sería crucificado y sepultado, y por tanto estaría ausente un poco de tiempo, y no le verían. Al tercer día resucitaría, regresaría y podría verle nuevamente. A nosotros nos es posible comprender eso, y tiene un significado más completo, más rico y más profundo para nosotros en la actualidad. Ellos no sabían exactamente lo que Jesús quería decir. Debía transcurrir aquel periodo breve de tiempo mientras estuvo en el sepulcro, es decir, aquellos 3 días. Pero luego, debía pasar otro rato porque iría al Padre, pero prometió no dejarles huérfanos. Estaría con ellos y con nosotros por medio del Espíritu Santo, quien tomaría las cosas de Cristo y las convertiría en una realidad para ellos y todos los creyentes. Y es en ese mismo tiempo en que usted y yo vivimos, ya han transcurrido 2000 años, y durante ese periodo de tiempo, el Espíritu de Dios ha revelado estas cosas a multitudes de personas. Muchísimos creyentes han soportado burlas, tristezas, sufrimientos, torturas y el martirio. Él ha permitido que ellos pasasen por estas durísimas experiencias, pero toda tristeza se transformaría en gozo y alegría. No sabemos dónde se encuentra ni quién es, pero si usted, querido radioescuchas, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, usted es Hijo de Dios. Si está pasando por alguna tristeza y tiene lágrimas en sus ojos, o acaso tiene el corazón quebrantado por algún dolor, no se desanime, porque la noche del sufrimiento pasará, y por la mañana llegará la alegría. Él traerá gozo a su vida. Cuando lleguemos a su presencia, la alegría por estar en su presencia será mucho mayor que cualquier tristeza que hayamos sufrido aquí. Esa fue la tercera vez que Jesús habló en cuanto al orar en su nombre. Ya hemos visto lo que significa permanecer en Él u obedecerle. Al orar, no se puede simplemente pronunciar su nombre de forma rutinaria, a fin de una petición y esperar recibir lo que se pide. Esa no era la actitud que se desprendía de sus palabras. Recuerde que estos discípulos nunca habían orado al Padre en el nombre de Jesús. Usted y yo hoy en día debemos orar a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Quizás alguien preguntará si no podemos orar a Jesús directamente. En la oración modelo que Jesús enseñó, nos enseña a dirigir nuestras oraciones al Padre. ¿Por qué se priva usted de tener un intercesor? Él está ahí, a la derecha de Dios, orando por usted y por mí. Y es por eso que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Oramos? Padre, te agradecemos el gozo que está en nuestro corazón. A pesar de las tristezas que a veces atravesamos, tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias porque en nosotros cumples tu palabra de que no estamos solos. Tú vives en nosotros y no nos dejarás hasta que un día no muy lejano estemos en tu santa y bendita presencia. Te bendecimos, amado Dios. Amén.